Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número 1 de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, hoy es martes 2 del mes de abril del año 2024, compartiendo con ustedes con todas las noticias y todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad. Yo quiero que, sinceramente y sin crearle falsas expectativas, le pongan mucha atención, principalmente este inicio del programa Vehículos en la Radio, porque yo estoy entusiasmadísimo con lo que le voy a contar, haciéndole una referencia a la historia. Y estas son de las cosas que a mí en lo particular es lo que yo creo y me gusta. Y si usted se pone a ver la mayor cantidad de modelos de éxito en el mundo, van sobre esta base. Yo sé que hay mucha gente que no está escuchando, que está en eso también. Incluso la vida en sí, el desarrollo futuro del ser humano, va a demandar obligatoriamente que quien quiera avanzar y no ser un byte, un mega más dentro de la memoria de esa computadora, como Matrix, si no quiere hacerlo así, tiene que desdoblarse a reinventar muchas cosas y va a lograr todo lo que se propone, seguro con eso. Pero bueno, ahora les voy a contar, gracias a todos nuevamente por la sintonía. Estamos en Sol, como usted sabe, siempre la más interactiva después del Sol de la mañana. Nosotros compartimos con ustedes hasta la una de la tarde las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad. Usted lo tiene aquí, tenemos un WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio, para que usted pueda compartir con nosotros, y ahí tiene toda la información relacionada a este mundo de la movilidad que usted quiera saber o que usted nos quiera alimentar, lo puede hacer a través de este WhatsApp, 829-630-1990. Miren, y vamos a iniciar con el contenido del programa. Ustedes saben que hoy tenemos a nuestros amigos de Autotecnigas, vamos a tener a Roberto Con, tenemos al Curioso en Vehículos en la Radio, Daris Terrero ahorita, tenemos a Vero con las informaciones, Paula ahorita con las noticias y todo, pero quiero aprovechar este inicio del programa para hablarles un poco de cuáles han sido los puntos de despegue en la historia del automóvil, los puntos de despegue. Si lo podemos llevar a tres puntos de despegue. Han pasado mil cosas en la historia del automóvil, de la movilidad en sentido general, muchísimas cosas que han acompañado el desarrollo del ser humano también. Como ser humano, las condiciones de vida, la interconectividad, todo lo hemos logrado en estos poco más de 100 años. Que es una historia relativamente joven para lo que tiene la humanidad, la cantidad de años y todo. Nosotros los últimos 100 años hemos evolucionado como no ha evolucionado el planeta en toda su historia. En términos reales, en 100 años, lo que le tomaba al planeta de un siglo a otro, o al ser humano de un siglo a otro, un siglo son 100 años, pero de un paso, para nosotros ver, por ejemplo, una hoja, hay que esperar 100 años para ver el lapicero. Aquí no. Aquí en estos 100 años, la hoja, el lapicero, la fotocopiadora, el printer, ya no se necesita imprimir, ya eso está obsoleto, ya no se necesita. Todo eso se vivió en 100 años. Esa es la idea que quiero transmitirle. Entonces, si nos vamos a la historia del automóvil, nosotros podemos sacar tres puntos importantes en esos 100 años. Punto número uno, la creación, el invento, el desarrollo del motor de combustión. Esos fueron los cimientos, la base. Estaba el motor a vapor con vehículos. Estaban los vehículos eléctricos primero en la historia. Pero cuando se concibe el motor de combustión interna, ahí hay un cambio. Gottlieb Daimler, Carl Benz. Realmente Carl Benz como ingeniero, desarrollador. Daimler. Primer hito histórico. Se desarrollaron muchos motores, ¿verdad? Se desarrollaron muchos, pero hito histórico. Marcó una etapa. Combustión interna, concho, espérate. El vehículo puede llegar lejos. Puede llegar más lejos. Puede evolucionar esto. Tú tienes un concepto ahí bastante interesante. Primer punto de la historia. Segundo punto de la historia, que no pasaron, creo que ni dos décadas para que llegara, o no se completó el 30. No se completaron 30 años de una cosa y la otra a llegar la línea de producción en serie. Fíjate el brinco que dio. La línea de producción, habían 80 marcas de carro en Estados Unidos, en Europa quién sabe cuántas, todo el mundo estaba en eso. Pasó la Primera Guerra Mundial, todo. La línea de producción en serie desarrollada por Henry Ford, segundo hito de la historia del automóvil. Son tres. Han pasado muchas cosas, repito, pero a mi entender. ¿Por qué? Y yo lo doy un sustento del por qué. No es de que, que la línea de producción. Porque simplemente, no quiero decir simplemente que fue cualquier invento, cualquier cosa. Pero esa línea de producción en serie que desarrolló Henry Ford fue lo que masificó el automóvil, lo que no tiene el planeta lleno de carros. Por eso era que en aquella época, yo se lo he dicho varias veces, la mitad de los carros en aquella época eran Ford Modelo T en el mundo. O sea, la mitad de los carros en el mundo eran Ford Modelo T. La línea de producción, la planta Roush que tiene Ford en Detroit, en Dearborn, es una planta que hasta el acero lo procesa. Todo. O sea, Henry Ford concibió todo eso, ¿sí? Es el segundo hito. ¿Y por qué lo marco así? Porque de ahí el automóvil se masifica. Se perfeccionó muchísimo después. Vino Toyota, el Just in Time, todo eso, pero crear la línea de producción. Y el tercer hito de la industria del automóvil llegó de la mano de Elon Musk, que no se inventó el carro eléctrico, que no se inventó las baterías ni nada de eso tampoco, pero fue el propulsor y le podemos llamar el verdadero padre del vehículo eléctrico. Porque si la entrada de Tesla hace poco más de 16, 17 años al mercado, joven, 16, 17 años al mercado con el modelo S, a nosotros, a usted, a mí, no nos hubiese interesado todavía los carros eléctricos. Ya teníamos el Nissan Leaf, el Prius, ¿a quién le interesaba? A nadie, porque no era chulo. No era atractivo, no era interesante, no era moderno. Ah, era eléctrico, pero yo tenía un Corolita eléctrico. Eso no es chulo. Corolita eléctrico, de gas, de diésel, de lo que sea. No es chulo. Pero cuando salió el modelo S y empezó Tesla con Elon Musk a ese desarrollo ahí, ¡pum! Un antes y un después. El ritmo evolutivo del automóvil, hacer un cambio, una transición o una participación importante, porque está por verse si el cambio será el 100%, pero una participación importante del vehículo eléctrico la habrá, seguro, siempre. Como el diésel, gasolina, eléctrico. Ya, eso es así. Lo que está por verse si el eléctrico va a sustituir todo o va a tener la participación. ¿Quién es el causante de todo eso y el propulsor? Que lo dice la misma industria, Elon Musk. Lo decimos nosotros en el programa, pero son los mismos líderes de la industria que te dicen, no, es que la gente lo que quiere es un Tesla. Gracias a Tesla. China es China hoy, en los carros, gracias a Elon Musk. Porque China cogió lo de este hombre y dijo, vámonos por eléctrico por aquí. Y ese ha sido el palo. El tercer hito, ¿por qué le hablo de estos tres? Para hablarle del hoy. ¿Qué es la vida? Y por eso estoy muy entusiasmado. Señores, uno quisiera lograr muchas cosas. Uno quisiera ser... El que tiene las ambiciones, no estoy hablando económicas necesariamente, sino ambiciones de conocimiento, de muchas cosas. Usted tiene ambición de conocimiento. Usted tiene ambición de conocimiento, pero sin leer, sin comunicarse, sin documentarse, sin ver YouTube, porque YouTube no es malo. YouTube no es malo. Malo es el contenido que usted busque consumir. Pero usted tiene toda la información. Incluso te lo han dicho gente sumamente importante y que manejan más ese tema. Yo respeto mucho ese tema. Ya el colegio, oigan bien, el colegio está llegando a un punto. Tú puedes educar a través de YouTube perfectamente. Pero no es viendo videos de Spider-Man tirándose de un techo y comiendo lo que sea. No. O sea, es viendo... En universidades, instituciones que tienen todo ahí. Programas completos educativos. Interesantísimo. Pero lo que quiero decir esto. Si usted quiere, tiene una ambición de conocimiento, usted tiene que abrirse. E incluso, dependiendo de esa ambición, desdoblar, reinventar y hacer muchas cosas dependiendo donde usted quiere llegar. Y así mismo en la vida, si usted no lo tiene, no quiere decir que usted esté enfermo ni tiene nada malo, sino no tiene esa condición, usted no tiene ese, su condición es otra. Pero en la vida, cuando usted tiene ambiciones y usted tiene ese apetito de avanzar, siempre aparecen los hombres que son los que cambian el mundo, que son ustedes los que nos están escuchando. Cualquiera de los que nos estamos aquí oyendo ahora mismo puede tener la idea perfecta para cambiar una parte del mundo, o cambiar el mundo en un aspecto determinado. No se ría, que todo lo que usted está usando ahora mismo fue una gente como usted que se lo inventó. Por donde usted no está escuchando, por donde yo estoy hablando, lo que estamos haciendo, fue una gente que se lo inventó y cambió el mundo. Entonces, ¿qué le limita a usted a hacerlo? ¿Que todo está inventado? No, porque ahí voy con el tema y vuelvo a la evolución del automóvil. Yo creo que esto que voy a decir, de funcionar como podría funcionar, sería el cuarto hito y la respuesta a lo que principalmente los europeos están buscando. ¿Qué vamos a hacer para abaratar los costos de los vehículos eléctricos, la producción de vehículos, esto, aquello, lo otro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El que consigue esa respuesta, y parece que hay uno que la tiene, o puede tener una respuesta, usted puede proponer, o sea, quien consigue esa respuesta va a cambiar la industria automotriz, como lo hizo Henry Ford y como lo hizo Carl Benz. Va a cambiarle, y como lo hizo Elon Musk, va a cambiar la industria automotriz. Esos son los tres hitos: combustión interna en motor, producción en serie, la entrada de un cambio completo con los modelos eléctricos. Esos son los tres hitos fundamentales del desarrollo y la evolución del automóvil. Ahora, ¿cuál será el cuarto hito? Quien determine, quien pueda reinventar el proceso de producción. ¿Quién lo puede reinventar aparentemente? ¿O quién tiene una propuesta? Estoy leyendo en Bloomberg esta mañana donde Tesla está, óigame bien, repensando la línea de producción en serie que tiene más de 100 años, creada por Henry Ford, el segundo hito que le dije. Vamos a repensar. ¿Usted sabe lo que usted sentase? Como usted sentase ahora mismo, usted me está escuchando, usted está viendo, usted está en una estación de gasolina. He hecho la manguera, esto, pago. Usted sentarse, conche, eso está funcionando súper bien. Mire, no hay queja y tiene el bombero. Déjame yo repensar este proceso entero. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es desarmar la bomba, la estación de combustible entera. Y déjame ver cómo yo lo hago más eficiente todavía, con menos costo, más productivo, y que pueda bajarle los costos al usuario que está viniendo todo. ¿Usted sabe lo que? Ahí es que se diferencian los hombres. Ahí es. O sea, los hombres, las mujeres, para que no me vayan ahora a malinterpretar. O sea, el ser humano se diferencia ahí. Ahí. Pues Tesla acaba de anunciar que están repensando la línea de producción de Henry Ford. Incluso hablan de una alternativa de cómo producir en masa los vehículos sin que sea con esa misma línea de producción. Es otra metodología que están hablando, pero habría que ver, como dice el mismo Bloomberg, si esto funcionaría, pero hay que atreverse, porque no lo sabríamos si no lo hacemos. Pero ustedes saben de qué estamos hablando. De que reinventar la línea de producción con los costos, lo que están diciendo los europeos, cómo vamos a bajar los precios de los carros con los costos, y cómo vamos a competir con China con los costos, por la mano de obra, por la confección de piezas y todo. Entonces Elon Musk o Tesla, repensando la línea de producción, oye, ¿a dónde se fueron? A la base. Yo no me voy a ir, ¿cuánto cuesta hacer una puerta? No, déjame irme a la base. Hace más de 100 años. Déjame yo repensar esto. Están proyectando ahorros de hasta un 40% en el valor del vehículo. Y esa es la apuesta que dice Elon Musk, que ahí es que entonces él va a tirar su carro de $25,000 Tesla. pero no lo puede hacer con esta línea de producción que tiene ahora y este sistema. Él tiene que reinventarlo para que salga menos costoso, no más barato, menos costoso, pero con ahorro de un 40% para reinventar. Así es que se va cambiando el mundo. Así es, amigo oyente, que se cambia el mundo. Usted quiere poner hasta, se lo digo sinceramente, con esto concluyo, usted quiere poner un carrito de hot dog. Eso no tiene, chulísimo. Reinventa el hot dog. ¿O qué tú le vas a poner? Papa. Y se, lo mismo, que tiene rico hot dog y todo el mundo. Pero esto es para que tú vas a ver si eso sobrevive. Pero reinventa el hot dog y todo el mundo te va a caer atrás. Venimos de inmediato, gracias por la sintonía.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio, Paul Mansueta, compadre, el hombre del WhatsApp, el 809-829-630-1990, 829-630-1990. Paul, un saludo a la gente del WhatsApp.
Gracias, Hugo. Tengo una noticia sumamente interesante que darle a todos ustedes y enfocar, señores, lo que nosotros siempre hemos comentado. Las empresas están cambiando, el mundo está cambiando y hay muchísimos ejemplos que nosotros podemos poner de manera particular de compañías que se resistieron a cambiar, que se resistieron a montarse en la ola por una cantidad de referentes que tenían. Y esa ha sido una historia bastante trágica para muchas grandes empresas a nivel general. El caso de Kodak, que lo ponemos, la primera compañía que lanzó una cámara fotográfica. El caso de Nokia, fue la primera compañía en comercializar los celulares. Compañías que cuando vienen los cambios, el caso de BlackBerry con el BB Pin, compañías que cuando vienen algunas tendencias no quieren hacer el cambio, y es lamentable porque en estos momentos el mundo está que si usted no se adapta a los nuevos cambios, a lo que viene el mundo, lamentablemente usted es posible, tiene un gran porcentaje de que desaparezca a través del tiempo. Y nosotros siempre tratamos en este programa de aplicar eso, por eso nosotros estamos tratando de buscar siempre alguna alternativa de mejoría y más que todo. ¿Y por qué hago este preámbulo a nivel general? Bueno, hoy una de las compañías más antiguas en los Estados Unidos de transporte, Yellow, imagino que todo el que ha viajado o el que ha leído o el que está inmerso en este mundo, tema de la movilidad, del transporte y demás, sabe cuál compañía es. Yellow acaba de declararse en bancarrota, una compañía que recién cumplía 99 años en el mercado del transporte en los Estados Unidos y acaba de anunciar el cierre definitivo y el despido de más de 30 mil personas en los Estados Unidos. ¿Ustedes saben por qué? Toda esa andanada de tecnología nueva, de tránsito, de movilidad, de esas aplicaciones para movimiento de carga, paquetes y demás, fueron mermando esta empresa hasta llevarla indiscutiblemente al cierre, a la quiebra. Estas empresas y muchas otras empresas que lamentablemente están, diría yo, afectadas de manera directa con el tema de la tecnología, deben hacer grandes cambios, moverse rápido. Podemos poner el caso de aquí, de la República Dominicana y de gran parte del mundo, del tema de la movilidad, de las aplicaciones para usted transportarse, de taxis. Aquí, de hecho, el líder indiscutible, que me gustaría, y lo voy a poner en carpeta para nosotros hablar de este tema. Señores, el liderazgo indiscutible con empresas de taxi aquí la tenía una sola compañía. Yo te diría que de manera porcentual movía más del 50% de los pasajeros que habían por lo menos en el Gran Santo Domingo a nivel general. ¿Dónde está esa empresa actualmente? Esa empresa no se montó de manera general en los cambios de manera rápida. Cuando nosotros hablamos aquí de Uber hace muchísimo tiempo, cuando esa aplicación salió, que comenzó a ganar adeptos, nosotros aquí en el programa Vehículos en la Radio hablamos de eso y advertimos de esa empresa, de lo que venía, de los cambios, pero lamentablemente usted entiende que la fortaleza es inviolable, que usted no tiene posibilidad de que no va. ¿Dónde están las empresas de taxis ahora en la República Dominicana? ¿Qué posición ocupan? En la mente del consumidor, ¿dónde están? ¿Dónde están en la mente del consumidor? Entonces, es lamentable, y como esta empresa Yellow, y como esa empresa de taxi aquí en la República Dominicana, y como muchas otras empresas que se resisten lamentablemente a este cambio que viene a través del mundo. Y ahí viene el miedo mío con algunas marcas automotrices, ¿eh? Ahí viene el miedo mío con algunas marcas automotrices, porque nosotros, a través de este programa Vehículo en la Radio, que está presto a cumplir 20 años, hemos visto muchas empresas siendo un liderazgo absoluto en el mercado. El caso de Mitsubishi con la Nativa y la Montero. ¿Dónde está Mitsubishi? ¿Dónde están las ventas de Nativa y Montero, el vehículo más vendido aquí en la República Dominicana? No vamos a hablar del camión de Isuzu, porque la verdad fue que el camión se dejó de vender a nivel general, pero ¿dónde están esas empresas? Entonces, si este mundo tan cambiante, que usted entiende que va muy lento, va mucho más rápido de lo que usted se imagina. Y nosotros hemos hablado aquí y estamos analizando el caso de muchísimas empresas a nivel general que han desaparecido, que hemos visto el declive general, y empresas que no han entendido, que no se han dado cuenta de que el mundo está cambiando, de que las cosas están cambiando, de que la tecnología está cambiando, de que su empresa debe de estar entrelazada, ligada al tema de la tecnología. Fíjense en los colmados, señores. Un colmado, ¿cuánto vende en el punto, en el sitio? Yo diría que, no voy a hablar del 50%, yo diría que el 75% de la venta de un colmado se hace con delivery. El colmado que no tiene un delivery ahora no va a vender, porque el colmado se ha transformado. El mundo se ha transformado a nivel general. Entonces, usted tiene que entrar con el mundo. El colmado que está cerca de mi casa tiene, evidentemente, servicio de delivery, porque eso ya es lo normal. Pero ya él puso un WhatsApp hace tiempo, porque ya el mundo le está exigiendo, ya el colmado tiene WhatsApp, y el colmado ahora tiene tarjeta de crédito. O sea, ya usted no necesita, usted llama al colmado, le mandan el delivery con el verifón, y la compra que usted hace, si usted pide hielo, un botellón, lo que sea, es con la tarjeta que le cobran, porque el colmado ha entendido de que el mundo va cambiando, y el colmado que no entienda eso va a desaparecer a nivel general. Y así va a pasar con todo, con los talleres, con todo el mundo. Y nosotros hemos sido abanderados de que las cosas y de que su negocio, usted tiene que estarlo observando, tiene que ir con los cambios, tiene que entrar. Nosotros tenemos un WhatsApp porque la idea de nosotros es poder que este programa no sea direccional, que sea bidireccional, de que usted tenga una comunicación con nosotros de manera directa. No importa, no es solamente venir 2 horas a hablar todos los días aquí en este programa Vehículo en la Radio, y que usted no tenga la posibilidad, no de llamar por teléfono, porque ya la gente ni está llamando. ¿Cuánta gente llama por teléfono? La gente utiliza WhatsApp, escribe. Cuando te va a llamar, te pide, ¿te puedo llamar? ¿A qué hora te llamo? Ya ni siquiera te llaman. Ya tú entiendes que una persona que te llame sin decirte que te va a llamar, si tú no tienes un negocio, evidentemente no está haciendo el protocolo general de pedirte una autorización, si te puedo llamar en este momento por si estás ocupado o en una reunión y demás. Entonces, usted que tiene ese negocio, como en el caso de Yellow, 99 años, señores, acaba de declarar la quiebra, usted tiene que necesariamente, y las empresas tienen que transformarse, porque si no, dice un viejo adagio por ahí, una frase, que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, no se muevan. Gracias a todos por la sintonía.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, venimos con Daris Terrero, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero, todos los días dándonos el néctar del conocimiento con el tema de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Dari es un especialista en esta ley 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido, Dari, ¿cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
Gracias, Hugo, gracias, Paul. Agradecer siempre la extraordinaria y la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de Vehículos en la Radio, por acá por la más interactiva Sol 106.5, y este segmento que hemos denominado Dari Terrero hablando sobre la ley 6317. Y hoy yo le vengo a traer una información relativa al Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Ya en varias ocasiones hemos hablado sobre esta instancia, una instancia de mucho valor y de mucha importancia para el desarrollo y mejora del tránsito y de la movilidad en República Dominicana, y sobre todo el tema estadístico, que es fundamental para la toma de decisiones. El Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que está contenido en el artículo 16 de la ley y que fue creado obviamente a propósito de la promulgación de la ley 6017, es una instancia que actúa bajo la dependencia del Intran y tiene como rol fundamental recolectar y gestionar información oportuna, objetiva y confiable que contribuya a la determinación de las causas y efectos de los accidentes de tránsito en República Dominicana. Partiendo de la importancia que tiene este órgano en función de que la República Dominicana es uno de los países donde ocurren la mayor cantidad de accidentes o muertes por accidentes de tránsito, esta instancia ocupa un rol importante dentro de el organigrama del Intran, porque tiene como objeto recabar toda la información relativa a los accidentes y obviamente de cara a esa información elaborar estrategias o políticas públicas que vayan en el orden de disminuir estas acciones. Es decir, es un órgano que coordina con la Procuraduría General de la República y realizar una estimación anual de los daños económicos y costos de los accidentes de tránsito para el Estado. Es decir, este órgano tiene a su vez la atribución de que cada año recabar información suficiente que le permitan tener al Estado dominicano un estimado de cuánto le está causando, cuánto le está generando en daños económicos a el Estado dominicano, que yo creo que debe ser el principal objeto. En este momento debemos concentrarnos, como ya hemos perdido la capacidad de asombrarnos por la cantidad de muertos que tenemos por accidentes de tránsito, vamos a vincularlo a qué costo económico nos está generando los accidentes. Es decir, qué estamos dejando de hacer por cubrir daños económicos generados por los accidentes. Es decir, ¿Qué cantidad de recursos destinados, por ejemplo, a la salud hemos tenido que destinar para atender accidentados? Yo creo que ese dato es importante. El observatorio tiene otras atribuciones, que es primero servir de órgano consultor del gobierno central y de los ayuntamientos para una adecuada aplicación de las políticas, instrumentos y herramientas de seguridad vial. Es decir, que dentro de esa atribución que tiene el observatorio, es un órgano asesor al cual se le puede pedir o solicitar o debe dar información relativa a cuáles políticas seguir conforme a esta dinámica de los accidentes de tránsito. Otra atribución que tiene es recopilar, procesar y analizar e interpretar todas las informaciones necesarias sobre el tema de la seguridad vial, que le permita desarrollar la investigación técnica sobre las causas y circunstancias de la accidentalidad vial en la República Dominicana. Es decir, que dentro de todo lo que ocurre en República Dominicana en materia de accidentes, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial tiene que estar informada para poder procesar esa información y tener información suficiente, ya luego evaluada por los técnicos conforme a cómo ocurren los accidentes, cuáles son las circunstancias y qué está generando en República Dominicana esa gran cantidad de accidentes. Yo creo que eso debe ser una discusión que tenemos que tener en el país para poder establecer de alguna manera la responsabilidad conforme al número de accidentes, sin que esto sea un tema que afecte a uno que otro sector, sino que es el sector que resulte en términos de evaluación creador de la mayor cantidad de accidentes, lo asuma como un compromiso y lo asuma como una oportunidad de mejora, porque ciertamente en la República Dominicana el tema de los accidentes debe ser uno de los principales temas de discusión. Y obviamente partiendo del observatorio, que debe ser el órgano que intervenga de manera transversal en esa información de la accidentalidad en el país, yo creo que hay que elevar el nivel de importancia y que cada vez los dominicanos nos interesemos en saber qué está generando los accidentes en el país. Nos vemos en la próxima.
Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa, no se nos muevan.
ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
El director del Servicio Nacional de Salud, Dr. Mario Lama, reconoció el problema que es para el sector salud de República Dominicana el que se atiendan a los nacionales haitianos en los hospitales del país.
Es insostenible, es un verdadero problema para la salud en la República Dominicana, deteriora la calidad de servicio porque lo está financiando el hospital o el mismo estado en una parte porque no suple todo el presupuesto necesario para poder dar servicio a esa población extranjera haitiana. Los reconocemos, está afectando nuestros indicadores.
Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas arrestó a un joven de 24 años antes de abordar un vuelo hacia Madrid transportando 42 bolsitas de cocaína líquida en su estómago a través del Aeropuerto Internacional de las Américas. Finalmente, las bandas armadas fracasaron en su intento de asaltar este lunes el Palacio Nacional de Haití, aunque al menos 5 policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Mientras los asesinatos, secuestros y saqueos siguen a la orden del día en la capital del país. Para más noticias visite rccmedia.com.do.
Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Llegamos al momento de las noticias en Vehículos en la Radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa. Bien. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte de Vehículos en la Radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo?
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero. Y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. Cada uno de los equipos de Fórmula 1 vale más de $1,000 millones. Kia anuncia el debut del nuevo K4, un sedán deportivo y tecnológicamente avanzado que recuerda al extinto Stenio. Mitsubishi revela detalles del nuevo Outlander PHEV, el primer SUV híbrido enchufable del mundo vuelve con casi 100 kilómetros de autonomía. El gran secreto de Akio Toyoda se ha revelado, la regla que explica por qué Toyota no es partidaria de los coches eléctricos y si de vender más híbridos. Be One of Many, la campaña de Mercedes-Benz que busca la igualdad de oportunidades para las mujeres. Jeep prepara un SUV pequeño para mercados emergentes. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales. Cada uno de los equipos de Fórmula 1 vale más de $1,000 millones. El CEO de la escudería McLaren Racing, Zak Brown, ha declarado que la valoración de cada uno de los equipos de F1 se sitúa ahora muy por arriba de los $1,300 millones. Esto sucede tras los ajustes introducidos bajo la propiedad de Liberty Media Corp. Las declaraciones de Brown surgen en un contexto en el que la F1 está experimentando una marejada de popularidad en Estados Unidos y un acelerado crecimiento de sus ingresos. Gracias a este éxito, Liberty puede ser muy exigente a la hora de decidir quién se incorpora a la Fórmula 1. En enero, la oferta de Michael Andretti para incorporarse a la serie en 2025 con General Motors fue rechazada. Lo que Liberty quiere hacer es proteger el valor de los 10 equipos que existen, dijo Brown. Kia anuncia el debut del nuevo K4, un sedán deportivo y tecnológicamente avanzado que recuerda al extinto Stinger. Lo hemos visto en fotos espía en el norte de Europa llevando a cabo los que eran los últimos coletazos en su desarrollo. El nuevo Kia K4 también ha dejado al descubierto su interior, quizás porque los coreanos saben que no es para el mercado europeo y que su presentación se encuentra a la vuelta de la esquina. Kia ya ha anunciado el debut de la nueva generación de un modelo de éxito en Corea del Sur y en Estados Unidos, donde abandonará el nombre de Forte. Uno de los que se echan de menos en Europa tras la desaparición del Optima. Porque este nuevo Kia K4 crece muy generosamente en sus cotas y ya no es tan compacto como parece a primera vista. Lo vimos en las pruebas de invierno y también lo puedes ver en estos tres anticipos que la marca ha presentado como anticipo de una revelación que tendrá lugar el próximo 21 de marzo. Unas instantáneas interesantes que muestran la pasión por el diseño y por llamar poderosamente la atención de los potenciales clientes. Como puedes ver, el lenguaje de diseño de los eléctricos se ha trasladado a los modelos de combustión, aportando vanguardismo y sofisticación. El frontal hereda rasgos característicos vistos, primero en el Kia EV9 y después en el renovado Sorento, con unos finos faros dispuestos en forma de T, que discurre por el extremo del paragolpes. Un estilo que también reproducen los pilotos traseros, por lo que ambas vistas muestran una firma luminosa perfectamente reconocible. Mitsubishi revela detalles del nuevo Outlander PHEV, el primer SUV híbrido enchufable del mundo vuelve con casi 100 kilómetros de autonomía. Mitsubishi no está dispuesta a dejar la gran oportunidad que se le presenta. La marca de los tres diamantes ya ha confirmado lo que te anunciamos hace poco más de un año, el regreso del Outlander PHEV. La firma japonesa ha tardado en hacerlo, pero ya ha anunciado que se sumará muy pronto a la actual oferta de productos. Previsiblemente, los libros de pedidos se abrirán después del verano, hacia otoño. La primera generación de la Outlander PHEV causó un enorme terremoto en el mercado, ya que fue el primer SUV híbrido enchufable del mundo abriendo la veda para que el resto de marcas del mercado se embarcasen en el desarrollo de esta tecnología de bajas emisiones en modelos equivalentes. El éxito del japonés fue rotundo, sumando más de 250.000 unidades vendidas junto al Eclipse Cross en el continente europeo, gracias a una tecnología de desarrollo propio y que no comparten con Nissan o Renault, al estar integrada en el grupo del rombo. El gran secreto de Akio Toyoda se ha revelado, la regla que explica por qué Toyota no es partidaria de los vehículos eléctricos y si de vender más híbridos. El Parlamento Europeo ha dado marcha atrás a una de las decisiones más controvertidas de los últimos años. La llegada de la Euro 7 de enero de 2030 tira por tierra la imposición de los vehículos eléctricos porque sí. La gran mayoría de países no están de acuerdo con una medida obligatoria para todo el territorio común que desplazaría a la combustión tradicional del panorama, prohibiendo a una gran parte de la población la compra de un vehículo de igual tamaño y prestaciones que el que actualmente disponen. La presión de las grandes marcas europeas no ha tenido el mismo efecto que las recientes declaraciones de Akio Toyoda. El gran jefe de Toyota ya ha dejado más que clara su posición, al mismo tiempo que está aportando soluciones basadas en otras tecnologías. Los híbridos son la propulsión más vendida, los MEV ganan terreno al comportarse casi como los híbridos, y los enchufables están en condiciones de hacer la transición a los eléctricos, pero a más largo plazo que una década. Sin embargo, el posicionamiento del jefe de Toyota no se explicaba por completo. A pesar de ser un erudito en la materia, sus palabras no dejaban de ser una opinión más sin un sustento fundamentado. La filtración de un documento interno de Toyota justifica las palabras del gran jefe de la marca, basada en la regla 1.6.90. Un documento que la marca envió a sus concesionarios americanos la pasada primavera, en la que reflejaba la importancia de vender más híbridos que eléctricos, incluso más autorrecargables que enchufables, a los que casi equipara con los cero emisiones. La cuestión principal para animar a sus comerciales a vender más híbridos radica en la dificultad y el encarecimiento de obtener materiales para baterías al darse un crecimiento sustancial de la demanda de esos recursos, llámese litio o cualquier otro material químico. Cuanto mayor sea la demanda de eléctricos y menores las reservas minerales, el coste se dispara. Es la realidad, y por lo que la secreta regla del 1.6.90 lo que viene a señalar es que los materiales que se necesitan para una batería de un vehículo eléctrico se pueden usar para 6 híbridos enchufables y 90 híbridos autorrecargables. Be One of Many, la campaña de Mercedes-Benz que busca la igualdad de oportunidades para las mujeres. Para 2030, Mercedes-Benz quiere que el 30% de los puestos directivos a nivel mundial sean ocupados por mujeres, y se encuentra muy cerca de la meta, ya que actualmente, esta cifra se encuentra cerca del 26%. Por su parte, la junta directiva de la firma de estrella de tres puntas tiene un 37.5% de mujeres, es decir que, 3 de los 8 miembros son mujeres. Con la idea de promover la igualdad de oportunidades laborales para las mujeres, Mercedes-Benz aprovechó el Día Internacional de la Mujer para presentar la campaña Be One of Many. Esta iniciativa cuenta con la participación de tres mujeres de distintas profesiones y ámbitos sociales. Aya Haff, escritora y empresaria. Esta joven de 28 años ha causado sensación en la escena tecnológica como programadora, convirtiéndose en una de las jóvenes empresarias más influyentes del mundo. Dalat Kambu, chef y propietaria de restaurantes. Esta mujer de 38 años es la propietaria y jefa de cocina del restaurante tailandés Kendi de Berlín. Alexandra Strasburger, directora de operaciones de ventas globales de Mercedes-Benz. Tras haber empezado en la empresa como becaria en 2002, ahora es responsable del proceso centralizado de pedidos de clientes y de su digitalización. Las protagonistas hablan sobre cómo se han abierto camino en profesiones catalogadas para hombres, gracias a sus habilidades y personalidades. Jeep prepara un SUV pequeño para mercados emergentes. Hace tiempo que Jeep está evaluando meterse en el segmento de los SUVs más populares y ahora comenzaron a aparecer rumores sobre el desarrollo de un nuevo modelo de la marca norteamericana, basado en la plataforma CMP de Stellantis, específicamente en la del Citroën C3 Aircross. Si bien, en México y otros países de Latinoamérica, el Jeep Renegade es el modelo de entrada de la gama, en India no se vende por ser muy caro, y la marca también descartó el Avenger, que es más pequeño y se comercializa en Europa. El plan sería así que producirán un nuevo modelo, para ir de lleno contra el Kia Seltos y el Hyundai Creta. Si se ofreciera en nuestro país, este modelo se posicionaría por debajo del Renegade, como una oferta más accesible y de menor costo de producción. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo, como cada día. Venimos de inmediato.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio y como le anunciamos, aquí está Carlos Lara, el hombre gaseoso, el que más sabe de gas aquí. Carlos entra hasta por debajo de la puerta del estudio porque a nivel gas, cosa que es el LP líquido. Correcto. Tú lo explicas
en su estado de almacenamiento de líquido.
Exactamente.
En su estado natural de gaseoso.
Bueno, de hecho, tú coges un tanque de gas y lo mueves y sientes como
el
si tuviera agua.
No, el líquido.
Como si tuviera líquido adentro. Líquido,
y cuando te lo echan en la bomba de gas, el líquido.
El líquido, claro. Se contabiliza y se almacena el líquido.
Mira, para que tú veas.
¿Y por qué cuando tú lo abres sale humo?
Porque a presión ambiente se evapora.
¿Y por qué el LPI? Ey,
pero mira.
Liquid Propane Injection. Eso es un sistema de inyección de gas líquida.
Líquida.
O sea, que va directamente al inyector de gasolina líquido, llega. En el sistema convencional de inyección multipunto, tú vienes desde el reductor de presión, llega líquido, se calienta, pasa a vapor y de vapor entra el inyector en vapor. En el LPI viene imitando perfectamente el sistema de gasolina, una bomba sumergible, bombea el combustible a una presión relativamente baja, 60, 80 PSI, va a un distribuidor, llega al inyector líquido y pulveriza.
Como la gasolina. Entonces,
la gente cree que echa chorro de gasolina, es pulverizado.
Sí. Entonces, el gas, aprendimos algo nuevo, el gas, yo voy a una estación de gas a echar gas, el líquido que me están echando.
Correcto. No se contabilizan líquidos todo el tiempo.
Y como dice Paul, ahora, si yo abro el tanque o tengo un escape, ¿sale gaseoso por qué?
Porque a presión atmosférica, ambiente, se evapora, se expande por temperatura.
Señores, miren, para que ustedes vean, ¿eh? Aprendido. Bueno, Carlos Lara, Autotecnigas, primero antes de que, miren, esta sección recuerde que está Carlos Lara con nosotros todos los martes en Vehículos en la Radio para orientarle en materia de GLP. Usted le va a instalar un sistema de GLP a su vehículo, tiene un sistema de GLP, le dijeron que esto, lo otro. Hay tantos mitos con un tema de GLP y para el uso de los vehículos, que por eso Carlos Lara está aquí y además un parque vehicular importante que hay en República Dominicana que usa GLP. Entonces Carlos viene todos los martes a responder todas sus inquietudes de auto.
Un pequeño aporte.
De Autotecnigas, que son los que distribuyen el sistema Tartarini. ¿Qué correcto. Sistema es este, Carlos?
Tartarini fue el que inventó el sistema de conversión. Estamos hablando para 1941. Se radicaron directamente allá en Italia. Ya para los años 1937-39 ya habían hecho la primera, vamos a decir, los prototipos, ¿no? Pero ya oficialmente en el 41, desde esa fecha, más de 70 años. Es que ellos están incursionando.
Y ese es el sistema que tiene Autotecnigas. ¿Dónde correcto. Están ustedes,
Carlos? Calle Las Avillas, número uno. Esquina Doctor de Filló, atrás de Leche Rica.
Al frente del play del otro boy.
Ahí está. De hecho, vuelvo insisto, que no ha llegado.
No, pero llegará en su momento.
Yo entiendo. No se puede perder la fe.
Están en Santiago y en Higüey
también. En Higüey, correcto.
¿Dónde están en Santiago?
En Santiago estamos en la Estrella Salada, número 60, frente a Radio Centro. Y en Higüey estamos en la Marginal, ya entre Enrique Motor y Multicentro.
Te hago una pregunta, Carlos, tú que manejas el tema y ya tenemos en el WhatsApp.
Son gratis.
En el 829-630-1990, el WhatsApp del programa para que hagan sus preguntas. 829-630-1990. Y muy claro, con el aumento del precio de la gasolina, ¿qué tan rentable es tener un sistema de gas o cambiar el carro a gas?
Tú sabes que lo más idóneo siempre es evaluar, porque claro, cuando tú presionas la gasolina, si tú dejas el GLP en el mismo precio, tú aumentas el margen de beneficio. Pero cuando me refiero al margen de beneficio, no tanto...
De beneficio de ahorro.
De ahorro, correcto.
De ahorro para el usuario.
Correcto. Entonces, claro, cuando tú lo vas subiendo equitativamente uno con otro, pues el margen se mantiene. Vamos a decir la paridad de beneficio que puede recibir el cliente. Ahora bien, claro, comparación con años atrás, estamos hablando 5, 6, 7 años atrás, tú tenías un ahorro 55, 60%. Y ahora tú tienes un 38, 36, depende cómo estén fluctuando el combustible, un 40, a veces sube un 40, vuelve y baja un poquito. O sea que el ahorro se mantiene.
El ahorro es por encima de un 30%.
Correcto.
Si tú gastas 10 mil pesos en gasolina mensualmente.
Va a gastar 7 mil en GLP.
7 mil, 6 mil pesos. Exacto, eso es para tener una idea.
Aproximado, sí.
Más o menos. Bueno, vamos con preguntas, Paul. Aquí está Carlos Lara, nuestro amigo de Autotecnigas, de nuestro amigo oyente del WhatsApp, 829-630-1990. Adelante, Paul.
Mira, Honda Civic 2013 de GLP.
dice a GLP, ¿cuánto uh-huh. cuesta el sistema y si realmente es factible el tema de la inversión?
Bueno, el comentario anterior que ya, la intervención que hizo Hugo, más o menos le puede dar una idea si, de eventualmente de que sí, que existe un ahorro sustancial en el costo mensual de combustible, el impacto. Y normalmente ahora mismo tiene una ligera incremento a nivel del precio. Subió cerca de los $700.
Cerca de 700. Mm. Entre 650 y 700 promedio. Sigo aquí, déjame ver, dice una gran Cherokee Laredo Limited. ¿Se le puede instalar un sistema de GLP?
Sí. No especificó el año.
No.
Pero asumiendo que es la actual, al igual que las anteriores, sí, perfectamente. Tanto la de 6 cilindros como la de 8.
Perfecto. Dice aquí, ¿se le puede poner GLP a una Mercedes-Benz ML 300? Si se le puede poner, ¿y cuánto es el precio?
El año. Okay. Muy importante.
Porque, ah, mira, ok, yeah. Ok, 2013.
Inyección directa, no se puede.
2013.
Es inyección directa.
No se puede.
No.
Perfecto, déjame ver, sigo aquí. Ok, ya está la ley, déjame ver, aquí está. Ok, gracias Irving Mercedes. Tengo aquí esta. Dice, ¿cada qué tiempo se le debe dar mantenimiento a un equipo de GLP o de gas natural?
Bueno, muy buena pregunta. En el caso del GLP, siempre hemos hablado de que se promedia unas 350 horas de uso. Normalmente el cliente nunca la contabiliza. En el caso de nuestro sistema, que está equipado con un orómetro de uso en gas, él te da un aviso sonoro cuando tú
En GLP.
Cuando tú abres el switch del vehículo.
Exacto.
Cuando ya faltan aproximadamente 25 horas, ya él empieza a hacerte el aviso de que ya debe de ir al mantenimiento con un pip, pip, un pito. Cuando llega el momento, entonces cada cierto tiempo él te va mandando un aviso sonoro para que tú vayas al taller.
Ok, y cuando tú vas ahí, ¿qué tipo de mantenimiento tú haces? Okay,
me hizo todo depende del tiempo que tenga el
equipo. Yo solo acabé de instalar el equipo.
Sí. Si tú solo acabaste de instalar el equipo, digamos, un periodo, lo usual, tres meses, cuatro meses, exacto, en la media, se revisan los filtros. Principalmente el del reductor de presión. En el caso del gas natural, es más prolongado el mantenimiento, aunque también se le pone lo mismo 350 horas. Sí. Eventualmente, al no ser líquido, al no tener trasiego como el GLP, es más limpio las líneas, ¿no? Entonces, usa un sedazo en el reductor de presión.
¿Es más limpio el gas natural?
Sí, claro. Claro, en el almacenamiento, en el trasiego, todo. Claro, donde tú echas las instalaciones son más nuevas. Los tanques no son viejos. O sea, si hay estaciones donde haya, como decir, poco criterio de los dueños, puede ser que arrastre, en el caso del GLP, cualquier tipo de escoria o sucio y puede también
del mismo tanque.
Podría comprometer el sistema.
Perfecto, sigo aquí. Aquí está Carlos Lara de Autotecnigas. Aquí está Wilson que nos pregunta: ¿se le puede poner gas natural a un Hyundai Elantra 2015 americano?
Es muy posible, tengo que validarlo, pero es muy posible que venga con el motor GDI. Ya para ese año ya venían ya equipados con el motor GDI. Si el motor no es GDI, se puede convertir perfectamente. ¿Qué lo dice? Es bien fácil de identificar.
Es fácil. Sí. Perfecto, aquí tengo otra pregunta. Dice, tengo un N20, un Y20.
Un Y20.
Y me varía mucho el gasto de gas. Me da una media de 15 a 18. Sube y baja el consumo. Para el experto del gas. Soy taxista y en pista me da 25 o 30 kilómetros. Sí. ¿Está bien ese consumo?
Está, Carlos, dentro de los rangos. Si tú te fijas que en programas anteriores hemos hablado de eso, formulado esa misma pregunta. Uh-huh. Y hay muchas cosas que varían. El tráfico, qué tiempo tú duras parado. Porque acuérdate que cuando el vehículo está parado o tú tienes muchos tapones, intermitencia en arranque para, ese combustible tú no lo mides. Tú no tienes cómo medirlo, al menos que tú mides el hora, el consumo por hora, exacto, en vez del consumo por kilómetro.
Exacto.
Entonces, tomando en cuenta la congestión vehicular que existe en el Gran Santo Domingo, entiendo que está dentro de los rangos. A eso súmale las condiciones mecánicas de kilometraje que pueda tener el motor. No estamos diciendo que su vehículo no esté tal vez en condiciones óptimas.
Pero hay que tomarlo en cuenta.
Hay que tomarlo en cuenta porque no es lo mismo un vehículo de 50.000 kilómetros recorrido que tenga 300.000 kilómetros. Exacto.
Y también con el tema de mantenimiento.
La compresión baja, las anillas tienen desgaste, el motor empieza a consumir un poquito de aceite o mucho, y eventualmente todo eso te impacta en el consumo.
En la eficiencia.
Sí, en la eficiencia.
Es cierto. Mira, aquí está, nos está preguntando David, te dice, tengo una Suzuki XL7 2009, ¿se le puede instalar gas?
Sí, adelante, 2009 sí, sin problema.
Sí, sin problema.
Sí, le invitamos a que pase por allá.
Para... Perfecto, Ángel Castillo me dice, tengo una RAV4.
¿A qué vehículo es que no se le puede poner gas? Para que estemos claros.
Sí, no, los motores de inyección directa.
¿Qué son?
99%. De los motores de inyección directa no se convierte.
Ok, que son, que, si yo, yo no sé, ¿cómo yo sé que mis motores de inyección directa no?
Bueno, normalmente ya uno sabe por referencia a partir de una producción, a partir de qué año se introducieron. Por ejemplo, Volkswagen desde el 2006, 2007 ya todos los motores son...
No se le puede instalar ninguno.
Son motores de inyección directa. Te lo dice también, ¿no? O sea, cuando tú ves, por ejemplo, en el caso de Hyundai, o en el caso de Mitsubishi, GDI, Gas Direct Injection, o sea...
Ya no se puede.
No, ahí no se puede convertir. Exceptuando para algunos modelos con algunos códigos de computadora, para algunos mercados asiáticos y europeos que se han desarrollado kit de inyección directa, que vuelvo y digo, el ahorro es menor porque trabaja simultáneo. Cada cierto segundo, cada cierto minuto, manda un pulso de gasolina para mantener lubricados los inyectores. O sea, cuando se ha logrado hacer la conversión en motores de inyección directa, siempre se usa gasolina, no es dedicado al 100%.
O sea, tú tienes, se mezcla.
Tiene, sí, tiene un 10% de consumo aproximado de gasolina. O sea que por cada, ponte tú 100 galones que tú consumas, vas a consumir 10 galones de gasolina.
Pasé más directo, como inyección directa. Por ejemplo, así? Los vehículos 2022 que están llegando aquí, ¿hay, ¿son todos de inyección directa o no?
No, hay algunas, por ejemplo, las marcas chinas todas son multipunto. Aquí no hay motores de inyección directa, marca china. De lo mismo que trae Viamar, de lo mismo que trae Peravia Motors.
Pero las marcas tradicionales son casi todas en inyección directa.
La mayoría. Exceptuando la gama media a alta, ya vienen casi en un 90%.
¿Es más eficiente un motor con inyección directa?
Sí, tiene su pro y su contra.
En gasolina, sí,
es mucho. Sí, no, el punto principal, la inyección directa se inventa principalmente para controlar las emisiones. O sea, es el fíjate que en el caso de Europa está la Euro 1, 2, 3, 4, 5, ya van, creo que van por la 7 o la 8. Es para bajar el impacto ambiental. ¿Por qué? Tú sabes que el inyector de gasolina trabaja por un pulso y eso se mide en milisegundos. El inyector de multipunto, que está en el múltiple de admisión, en la parte de arriba del motor, manda promedio 3 a 4 milisegundos con un motor en reposo, o sea, en idle, ¿no? En idle, perdón. Y o ralentí, como le dicen. Un motor de inyección directa tiene el inyector dentro de la recámara del cilindro a alta temperatura, por tanto debe de ser alta presión, pero entonces usa la mitad del pulso. Quiere decir que yo estoy haciendo lo mismo con menos combustible. Entonces los fabricantes juegan, dependiendo de la gama de vehículos, con esa posibilidad. Ah, bueno, yo quiero dejarle el mismo cilindraje, o vamos a bajar el cilindraje para entonces aumentar la autonomía del vehículo.
Que mucha gente dice, ven acá, pero este era de 8 y ahora de 6. Pero
pero tiene el mismo, tiene mejores prestaciones, sí, con menos, más menos eficiente. Con menos impacto contaminante, indudablemente.
Todos los motores EcoBoost, Flex Fuel, todos esos sistemas que hay para el tema de economizar combustible, en ninguno se puede instalar un equipo de GLP.
Muy poco, en algunos mercados, vuelvo y te digo. Por ejemplo, Tartanil desarrolla para un Hyundai Elantra 2022, que viene con inyección directa para el mercado europeo italiano. Eso viene con un código.
Sí.
La computadora que va para ese mercado va con un código. Si la computadora que va para la República Dominicana, importada por Magna Motor, tiene el código Y220, el otro tiene Y221, ya la computadora, el sistema no
funciona.
No funciona. Porque tienen parámetros diferentes. Y viene ya predeterminado con una calibración para una calidad de combustible X. Para no entrar en detalle de que si quien tenga mejor octanaje o exacto, quien tenga mejor calidad en el combustible. Ahora, los motores de inyección directa han tenido su problemita de que acumulan en la válvula de admisión mucha escoria de la válvula PCB que va recirculando el motor. Uh-huh. En el caso de la inyección indirecta, el inyector está arriba y siempre se mantiene limpiando la válvula. Entonces se han visto muchos casos con vehículos de menos de 100.000 kilómetros que las válvulas de admisión están tapadas, llenas de escoria de aceite.
De residuos.
De residuos.
Bueno, algunas preguntas más, Hugo.
La última.
Oye, que tengo el WhatsApp lleno. Mira, Ángel Castillo nos dice, Buenos días, me gustaría saber si una RAV4 2015 se le puede poner gas GLP o natural y en cuánto saldría, por favor. Ángel Castillo.
Ronda entre los $770 a $800 promedio. Okay. Va a depender del tanque que elija, va a depender de las opciones que quieran poner adicionales.
Pero se le puede poner una RAV4 2015. Sí. ¿Y cómo reacciona el carro? Bien. Nítido, ¿le gusta?
Nítido, le gusta. Gaseosa.
Bueno, Carlos Lara, ¿cómo nos comunicamos contigo? Si tengo un sistema de gas, ¿ustedes lo revisan, le dan mantenimiento?
Sí, claro, claro. No importa que sea de la competencia.
Ok. Nosotros ¿cómo podemos me comunico darle contigo? Ayuda.
809-899-6747. Por favor, escríbeme.
809-899-6747.
Y la oficina, 809-549-4839.
809-549-4839. Ahí, 549-4839. Autotecnigas, gracias, Carlos. Hacemos gracias una ti, pausa. Hijo. No se mueva.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Estamos de vuelta.
Bueno,
Vehículos
Roberto con nosotros en la cabina de Vehículos en la radio. El hombre de la mecánica, Mr. Roberto Con. Siempre aquí, gracias a Injector Clinic. Con nosotros, usted se le prendió un bombillo del carro, un ruidito, usted dobló y un can, can, can. Todo lo que usted quiera saber de mecánica, aquí está Roberto Con, siempre con nosotros. Roberto, bienvenido al programa. A nuestros amigos oyentes que arranquen a llamar de inmediato al 809-540-1065. 809-540-1065 es el teléfono de la cabina y el WhatsApp del programa. 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp de Vehículos en la Radio para que usted hagan su pregunta desde ahora mecánica a Roberto Con. Roberto, bienvenido. ¿Cómo va todo por allá?
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Muy bien, gracias a Dios. Como todos los martes aquí al pie del cañón. Injector Clinic en la avenida San Martín 300 con el 829-342-5821 es el número de contacto, donde tenemos desde limpiezas de inyectores, chequeo para compra, mantenimientos Mercedes, medicinitas para los problemas de los carros.
¿Para qué, Roberto? Para la gripe.
Para la gripe.
Si tiene fiebre.
Dolor de muela.
Si tiene alguna ameba.
Exacto. Todos esos problemas normales doctor de los carros,
Roberto.
Tenemos una medicinita para cada caso. Ahí también hacemos frenos, suspensión, mantenimiento, cambios de aceite, lo que pueda necesitar. Injector Clinic, Avenida San Martín 300, con el 829-342-5821.
Las líneas están Paul, congestionadas, mira, Roberto, pero
antes de que arranquemos.
Sí, pero la gente quiere hablar contigo.
Pero dale. Llegué un poquito tarde y estaba conversando tú con Hugo sobre el tema de los carros.
Oye,
chinos.
Sí, interesante.
De los repuestos. Mira, es muy interesante, pero muy demandante. Es muy difícil el tema de los repuestos de los carros chinos y también ya de cualquier otro carro. Vamos a decir nuevo, cero kilómetros, porque las fábricas no tienen la cantidad de repuestos que se necesita para poderlo suplir como repuesto. Lo están supliendo como carro completo. O sea, todas las fábricas tienen una carrera, no son todas, pero digo, las marcas de alto flujo, que están produciendo más que la capacidad de venta normal. Entonces, no sobran tres guardalodos para venderlo.
Exacto.
¿Me entiendes? Entonces,
ellos prefieren armar el carro completo.
Armar el carro completo. Entonces no están ahí. Y fíjate que dentro de la carrera de ventas que tenemos a nivel mundial, ya cada cuatro meses te sale un modelo nuevo.
Exacto.
Ya ni siquiera seis.
Exacto.
Cada cuatro meses ya te vienen cambios en el interior, cambios en el exterior, porque la presión de venta para poder mantener el margen de la cantidad de venta, buscándole un gusto nuevo al cliente para que se apasione y compre la marca tuya y no la otra, están vueltos locos y nadie regula eso. Y eso va en deprimento de los repuestos. La parte motriz no
es tanto. Y lógicamente el que compra el vehículo también.
No es tanto el problema.
A nivel mecánico, Roberto, ¿qué tal? Porque
Mira, los motores son que en alianza con otras empresas, son piezas...
Los motores no, nunca son diseños propios de ellos. Son motores que en algún momento algún fabricante lo hizo y son, fueron bastante exitosos y ellos lo copian. Compran las patentes, las licencias y lo producen. Y te voy a decir, en China hay muchas cosas buenas.
Claro.
No todo es...
Es que todo hay de todo precio en China.
Basura, ¿no? Claro. Para saber que hay que saber que comprar hay diferentes calidades. Estoy hablando en repuestos, en equipo. ¿Tú entiendes? Ellos tienen de todo. Mira que pueden hacer los autos y los autos no están saliendo malos. Uno que otro que tenga un problema, que sí, una transmisión. Pero eso lo tienen, oye, hasta las marcas premium tienen esos problemas.
Perfecto, abrimos las líneas. Vamos de manera arriba. Inmediata. 809-540-1065, líneas disponibles. Hoy es martes en este programa Vehículos en la Radio. Aquí está el maestro Roberto Khan. El WhatsApp también solamente para escribir el 829-630-1990. 829-630-1990. Hoy es martes de mecánica. Gracias a Injector Clinic. Mira, Joel John nos escribió, dice, hola estimado, una pregunta. Roberto trabaja sincronización, los ruidos ambientales. O sellado para limitar el sonido que ingresa o vapores. Nunca había escuchado eso, Roberto.
Mira,
es un trabajo aparte, una especialización. Eso
depende de qué es lo que él quiere, porque lo que él menciona ahí es muy amplio. Es muy amplio. Hay problemas normales en los sistemas de aire acondicionado que la recirculación no cierra bien y se entran olores de afuera. Sí. Eso es un tema. Pero la sonorización es otro tema. Hay carros que ni siquiera de fábrica vienen así. Hay carros que de fábrica sí lo tienen y alguien se los quita. Eso es otro tema. O sea que es muy amplio. Él tiene que ser más específico que lo que él quiere.
Voy con esta. Buenas. Arrancamos con las llamadas. Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señor Roberto. Una pregunta. Yo tengo la Kia Sportage 2014. Todavía yo le estoy echando el aceite móvil 1030. ¿Hasta qué fecha, hasta cuántos años yo podría seguir echando ese combustible?
Ese aceite.
Ok, mire, le voy a corregir algo, señor. La viscosidad de ese vehículo es 5W30.
Ajá.
¿Oye?
No 10.
No 10W30.
O sea, un aceite full sintético.
Para cuando haga el cambio, 5W30 la viscosidad.
Sí, pero es una diferencia entre aceite mineral y aceite full sintético.
Sintético.
Mire,
dice que hasta qué tiempo, Roberto.
Ese vehículo, mientras vida tenga, deberá seguir usando 5W30. La marca no es lo mejor, no es interesante.
Okay.
Lo interesante es la viscosidad.
La viscosidad, no importa la marca que usted utilice.
Puede usar la marca que usted quiera, pero 5W30, full sintético.
Voy con esta, excelente, voy con esta. Buenas.
Buenas, Pablo.
Sí, gracias. Sí, adelante.
Roberto, pregunta. Las correas de los vehículos, ya sea la de tiempo, ya sea la del aire, ya sea la de la bomba de agua. ¿Hay manera de nosotros como mortales poder identificar una correa de calidad? ¿Eso cualquiera es la misma o tengo que tener precaución a la hora de montar una correa en un carro?
Óyeme.
Mira.
Excelente, Roberto. Nunca se había hablado de correa.
Buena pregunta. La correa, igual que todo, hay 15 calidades diferentes. ¿Qué te puedes...? Normalmente la correa original tiene calidad, sobre todo si una correa de tiempo, te puedes ir a unas marcas premium que hay de correas de tiempo, dependiendo de la marca del vehículo, que la fabriquen para tu vehículo específico. Las correas adicionales, las que van afuera, no dejan de ser importantes porque hoy en día, en mitad de un tapón, que se te rompa la correa de la bomba de agua.
Ha quedado.
O la correa del compresor del aire acondicionado, los carros que todavía usan correas múltiples, que no usan una correa serpentín, es duro, ¿tú entiendes? Entonces, normalmente, si el carro va a un mantenimiento, a un establecimiento con cierto concepto, las correas es un ítem muy importante de verificación en los mantenimientos. Y la vida útil de una correa, por lo menos externa, tanto correa como manguera, se ha dicho que, o se dice que son 5 años de uso. La de tiempo no, la de tiempo lleva su kilometraje.
Voy con esta, excelente, buenas.
Hola, ¿cómo está, Raúl?
Bien, hermano, a sus órdenes.
Mira, yo tengo una Mazda para Roberto.
Ajá.
Una Mazda CX-9, y entonces me está haciendo un extraño que ella se acelera. Actualmente estoy en ella, cuando me paro en un semáforo, le baja, ¿verdad? La se siente acelerada, pero el tonómetro está en dos puntos.
El tacómetro, luego, en el número 2.
Se acelera y vuelve a su marcha normal.
No se me vaya, que Roberto le va a preguntar.
Bueno, Roberto. ¿No tienes ningún check engine encendido?
No prende el check engine. Le pusimos un cosa y el check engine prende, porque a veces lo truquean. Yo sé que lo truquean. Yo tengo 6 meses con este vehículo. Ellos lo truquean a veces, ¿sabes? Pero que esta sí lo prende el cheque, y ahora no quiere prender en el escáner.
Bueno, algo raro hay ahí, pero aparentemente, según lo que usted me cuenta, hay algún problema en la garganta eléctrica, en el tróter.
En el tróter.
De que se está quedando pegado y no está funcionando correctamente. Hay que chequear a ver si se puede limpiar o hay que sustituirlo.
Actualmente, Roberto, yo estoy parado en un semáforo, ¿verdad? Estoy hablando con el altavoz.
Uh-huh.
Pero, ¿qué sucede? Que ahí está la agua normal, en menos de 1.000 revoluciones. Cuando le pongo el cambio, baja y luego se pone a vibrar. Y cuando comienza a vibrar, entonces yo le saco el cambio y la sube a 1.005 revoluciones y vuelve otra vez y se pone la guagua a trabajar.
No está trabajando correctamente. Tienes que ir a donde alguien que pueda mirar
que
eso.
Que te pueda chequear el trote, que por ahí que ande problemas, Roberto.
Hacer lo que haya que hacer ahí.
Por ahí que ande problemas.
Sí, señor.
Alberto Soriano nos escribe. Bueno, esta pregunta interesantísima nos la hizo Alberto en el día de ayer. Dice, para Roberto, yo le dije que llamara hoy, Roberto, gracias a Dios que tú estás aquí. Dice, ¿es recomendable ponerle Maestro Khan un poco de gasolina premium para limpiar los inyectores y rendir el consumo de un Camry 2007? Otra pregunta para el maestro dentro de esto mismo. ¿Cada qué tiempo se le debe de cambiar un aceite sintético, maestro?
El aceite sintético o el aceite mineral se va a cambiar en los periodos de cambio que indica el fabricante.
Que son 5.000 kilómetros.
Para este país es 5.000 kilómetros, en algunos carros son 8. Sobre la gasolina premium. Si tú tienes un carro Camry 2007, debiste haberle limpiado los inyectores por lo menos 10 veces desde el 2007 al 24. Yo recomiendo limpiar los inyectores cada 50 a 60 mil kilómetros, y para limpiar los inyectores desmontarlo, llevarlo a Injector Clinic, que te lo limpiemos allá y te lo devolvemos como nuevo.
Estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gas, que usted lo estaba esperando aquí. Hoy martes 2 de abril, que usted se presta a escuchar y a tener más conocimiento que el que tenía ahorita con Rodolfo, el Curioso. Bienvenido, Curioso, ¿cómo va
todo? Saludando como siempre a todos los radioescuchas, vehículos en la radio, gracias a su gobera, aquí tirando para adelante, gracias a Dios. Recordarle como todos los días que Manda Oriental está en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Tabo Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555. Nuestro WhatsApp 809-224-2002. Y señores, continuamos con la mejor oferta financiera del mercado. Te llevas tu Hyundai Venue, en este mes estamos entregando a finales de abril, con un 20% inicial, la emisión de tu póliza de seguro full, y el resto es un financiamiento a través del banco BHD que vas a pagar en enero del 2025. Siempre les recuerdo a todos los radioescuchas, a todos nuestros clientes, señores, es una verdadera oferta financiera. El mes pasado incluimos las Canto y la Tucson, ya no están este mes, se fueron. Continuamos con la Hyundai Venue 2024, que es un SUV de Hyundai totalmente muy completo, con bolsas de aire delantera, laterales de cortina, con área de aleación, sumamente económico, una SUV pequeña para toda la familia. Aprovecha ahora que están desde $24,995. Señores, $25,000. una Hyundai Venue con 5 años de garantía o 100,000 kilómetros. Y también recibimos tu vehículo usado. Llámanos al 809-224-2002, 809-224-2002. Y también tenemos a Magna Gascue, que está en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Una primicia que voy a dar aquí, Hugo Vera, ya está en construcción el taller más esperado de la zona
de la zona oriental.
Zona oriental, en Mando Oriental estamos
haciendo un taller. Ahí van a poder atender vehículos, no de la zona oriental, o sea, el que venga de San Pedro, el que quiera.
De todo el este. Okay. Vamos a tener aquí, así no tienen que entrar a la ciudad, porque el que está en San Pedro no tiene que entrar a la ciudad, se va a quedar ahí, en la San Vicente de Paúl, esquina Doctor Tadomía Ricardo.
Área de espera.
Un taller totalmente moderno, con todas las atenciones debidas para que usted pueda hacer el mantenimiento preventivo de su Hyundai. Y aprovechen, señores, estos momentos y pasen a conocer la nueva Hyundai Santa Fe 2024. Señores, la Hyundai Santa Fe, un modelo controversial. A mucha gente dice que sí, otro dice que no, pero que no le cuenten. Pase por Zona Oriental o por Managaco en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Conozca este nuevo modelo Hyundai Santa Fe 2024. Haga su prueba de manejo. Claro. Para que no le estén contando que si está bonita, que si está feo.
Esa guagua está de todo, ¿eh?
Desde de tres filas de asientos en piel.
¿49,900?
Desde $49,995. Pasa por Mando Oriental o Managasco.
Un palo. Aquí no hay producto. Es más, yo me atrevo a decirte, y yo le he dicho muy sincero aquí, la Hyundai Santa Fe nueva, guardando las distancias del uso que se le dé, del uso, Rodolfo, la Hyundai Santa Fe nueva es un producto tan interesante como la Jeep Grand Cherokee del 2008.
Sí, cuando salió.
Que tenía el precio.
Sí.
Era 44, después 46, ¿tú te acuerdas?
No, la 2010. Cuando cambió la
cara. La 2010, exacto, la 2010.
Sí.
Que tenía el precio. Conchi, tenía todo. Y tú decías, pero ven acá, tengo techo panorámico. Tengo esto, tengo lo otro. Para ese tipo de vehículos. Por eso se vendieron. Todas las que nunca se iban a vender en este país se vendieron. Esa es la misma Santa Fe. Tres filas de asiento. Piel de fábrica.
Asiento eléctrico, el conductor.
Piel de fábrica.
Con puerta eléctrica.
Con puerta eléctrica.
Radio Tosh, cámara de reversa.
Chula, nueva,
cinco años de aire,
todo. Todo.
Está sumamente
chula, completo. Chula. Porque sí, está muy chula. Si no tuviese chula, yo te digo, bueno, uno se adapta. No, no, está chula. Y en $50,000 menos, no hay un producto así.
No hay un producto ahora mismo.
No hay un producto, sí, esa es la verdad.
Pase a verla por Mando Oriental en Managaco y recuerda que estamos siempre bajo la dirección de autos clasificados.
809-224-2002.
Es bueno que me escriba, me están llamando ahora. No puedo siempre responder las llamadas. Escríbame por WhatsApp al 809-224-2002. 809-224-2002. Que inmediatamente le vamos a estar escribiendo y redireccionándolo a la sucursal que más le convenga. Tenemos también el Hyundai Grand i10 2024. Oigan bien, ¿eh? Hyundai Grand i10 2024 Hatchback, que es el modelo pequeño de Hyundai, y lo tenemos en $975,000, $975,000 con el seguro full incluido, totalmente gratis por el primer año. Llámenos 809-224-2002, 809-224-2002.
Así mismo. Bueno, y como la gente lo está esperando, Rodolfo, no hay mucho tiempo, solo curiosidades. ¿Qué tenemos para hoy?
Mira, Hugo Vera, tú sabes que siempre el curioso curioseando, valga la redundancia. Ayer estuve conversando con unos amigos y me llamó mucho la atención el caso de un perro que se ha hecho muy famoso en Estambul, en Turquía. Boyi se llama. Y no me esté mirando así.
¿Será Koji?
No, Boyi. Boyi.
¿Es el que esperaba el señor en el tren?
No, ese es el que tú dices, el famoso japonés.
El japonés.
El Akita.
Ah,
que, en el año 1972, que su dueño se fue y le hicieron una estatua allá.
Le hicieron una película a Richard Gere.
Sí, muy famosa. Que inclusive he venerado ese Akita, que tiene una estatua frente al tren de Shibuya, Shibuya de Tokio. Donde
Shibuya.
Ese mismo. Donde se conmemora la lealtad y la obediencia. Ajá. De lo que es debe ser el japonés ideal. Así. Inclusive cuando hacen protesta van ahí
a donde el perro,
increíblemente.
Mira, que es una historia interesante. Vean una película de Richard Gere si quieren. Sí, tener,
se llama Itachi.
En la de Richard Gere. Ese sí. Es diferente, pero al final el contexto es el mismo. Pero ¿y qué es de este perro entonces?
Bueno, sí, este perro es increíble lo que hace este perro. Se ha hecho muy famoso en Estambul. Tú sabes que en Estambul en el 2009 sacaron una ley que los perros callejeros no pueden ser maltratados, y lo que hace la ciudad es que lo cuida, le da, le pone sus vacunas, lo mantiene al día, y los perros andan libremente en la calle. Pero este perro, Hugo Vera, increíblemente se ha caracterizado porque el perro se monta en los trenes, en los autobuses y en el ferry
solo.
Solo el perro sabe qué tren coger, él tiene su ruta.
No me
diga. Él se para en la estación de tren, él prende el tren detrás de la línea amarilla, espera que los pasajeros se desmonten y entonces él entra. Pasa 29 estaciones de trenes, se desmonta y se monta en un autobús, y del autobús se para en el ferry, y en el ferry se monta y da su vuelta por el ferry, y ya él sabe cuál autobús coger y cuál tren coger. Y se ha hecho famoso en la calle de Estambul, han hecho una inclusive en las redes sociales.
Wow.
Se ya, le pusieron un nombre Boyi, que lo que significa es
bola.
Pasajero del
en bola.
No, Boyi lo que significa es pasajero del tripulante de los pasillos.
Ajá.
Que es el nombre que él tiene porque vive en los pasillos de los trenes. Increíblemente el
perro está eso, ¿eh?
se sube a sus asientos, se comporta, nunca ha tenido un comportamiento inadecuado, y lo que la gente no, wow, se entiende, cómo el perro sabe dónde está y hacia dónde va. Inclusive, Hugo Vera, se han puesto carteles en los trenes donde él acostumbra, para que las personas sepan interactuar con el perro y sepan que de manera menuda, en todo momento, que él hace este tipo de recorrido. Recorre unos 30, 40 kilómetros diarios, señores, dentro de los trenes. Lamentablemente, oye esto, Hugo Vera, muchas personas... Tú sabes que hay de todo en la viña del Señor. Hay gente que han querido difamar perro.
¿Por qué?
Porque no quieren que se monte el perro en los trenes. Y agarraron a un... denunciaron en días pasados, digo, hace un tiempo ya, no es de ahora historia, que el perro había defecado sobre los asientos del tren. De una vez, la seguridad se puso del tren, se encontró muy raro porque el perro acostumbra a montarse, nunca había hecho eso. Y buscando la cámara de seguridad, encontraron una persona que llevó materias fecales y la colocó encima del asiento para culpar al perro. Fue desmentido esto, y el perro todavía el día de hoy continúa tomando su transporte de manera adecuada todos los días, comportándose, oigan bien esto, mejor que muchos pasajeros.
Increíble.
Increíblemente.
Increíble.
La historia de Boyi, que ha conmovido a todo Estambul. El perro más famoso tiene Instagram. Tiene Instagram el perro. El ayuntamiento le hizo una cuenta de Instagram.
Pero eso está bien, ¿eh?
Sí.
De verdad está bien.
Y en la estación que él acostumbra, le hicieron hasta una casita donde él, cuando llega de tomar sus trenes, se acueste adentro. ¡Si no lo sabías! ¡Ya lo sabes!
Ahí está, gracias.
Boyi, el perro de Estambul, que se comporta mejor que todos los pasajeros.
Bueno, ahí está, amigos oyentes. Con esto nosotros nos despedimos. Gracias, Curioso. Hasta mañana.
Vehículos en la radio.